Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. La imagen con la que arrancamos la semana nos lleva hasta Cuevas del Becerro. Desde las 9 de la mañana, los vecinos se someten a una prueba PCR para conocer la incidencia real del virus en este pequeño pueblo malagueño que tiene la mayor tasa de contagio de toda Andalucía. Hasta allí nos vamos a ir enseguida. Muy buenas tardes. Es lunes 30 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La imagen, como decimos, nos lleva hasta el interior, hasta Cuevas del Becerro. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Un pueblo cuyas calles están prácticamente desiertas, solo se ve a algunos vecinos en las proximidades de ese camión que desde las 9 de la mañana está atendiendo a los vecinos para hacer test de coronavirus.
Los comercios casi todos cerrados porque las personas han tenido que confinar, los dueños de los establecimientos y las calles desérticas, vamos, no hay nadie.
La mayoría de los comercios mantienen la persiana echada y solo atienden mediante pedidos previos. Es el caso de la farmacia del pueblo, nos lo ha contado uno de sus responsables.
Mi mujer está en un cuarto, mi hija en otro y yo en otro. Lo que estamos haciendo es cogiendo las notas de teléfono y se sigue dando a la filial.
Los vecinos aseguran que todo ha sido muy rápido y que en muy poco tiempo se ha contagiado todo el municipio.
Estamos deseando que todo pase, la verdad. No, esto ha sido todo muy corriendo y que de momento se ha infectado el pueblo entero. Aquí no hay otro tema de conversación nada más que este.
Otro vecino cuenta COPE que la situación se está viviendo con mucha preocupación.
Está todo el mundo con susto, está todo el mundo también con una incertidumbre, si lo tiene o no lo tiene, si qué hacer, que si tiene que venir, si no tiene que venir.
Pues hoy lunes han comenzado a rodar por Andalucía las unidades móviles de cribado de coronavirus, ese camión que hay por cada una de las provincias que va a ir recorriendo municipios haciendo testeos. La unidad móvil de Málaga se ha estrenado allí, en Cuevas del Becerro, donde más del 71% de los vecinos que participaron hace unos días en un cribado masivo, el 71% ha dado positivo. Así que hoy al resto de vecinos se les está haciendo una PCR desde primera hora de la mañana. La mayoría tiene cita en ese camión de la Junta de Andalucía, salvo los menores de 11 años y los mayores de 75 que están citados en el centro de salud. Un pueblo de 1.600 habitantes en el que hasta el único policía local tiene coronavirus, así que el municipio está recibiendo el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Autonómica.
La alcaldesa de este municipio de Cuevas del Becerro es Ana María García. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está yendo estas primeras horas, esta jornada de testeo masivo en el pueblo?
Pues mira, yo estoy confinada en casa porque soy contacto estrecho de mi pareja que ha dado positivo, que dio positivo el viernes, y por los contactos que tengo con mis compañeros, pues me dice que está transcurriendo con normalidad, que las personas están acudiendo, aguardando cola, y por ahora todo bien.
Hablábamos la semana pasada, alcaldesa, porque Cuevas del Becerro era el municipio con mayor tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía, hoy con una tasa de 3.200 casos por cada 100.000 habitantes. El cribado masivo ha revelado ese preocupante porcentaje que hablábamos antes, el 71% de infectados entre los participantes en el testeo del viernes. ¿Los expertos han podido llegar allá a alguna explicación por qué ha pasado esto en Cuevas del Becerro, que el virus está descontrolado?
Pues mira, nosotros como hemos estado hablando, lo solicitamos el cribado porque entendíamos que nuestra situación, sin ser expertos, pues estaba descontrolada porque teníamos una tasa de acumulación muy desorbitada y nos decían cuando el viernes ya, bueno, el sábado por la mañana nos dijeron los resultados, pues un poco como que era de esperar que hubiera tantos casos positivos asintomáticos, que era un reflejo de todos los casos que estábamos acumulando semanas anteriores. La verdad que esto pues nos sentó como un jarro de agua fría porque no nos esperábamos este resultado. Los cribados que se han ido haciendo en otras poblaciones, sin tener las tasas acumuladas que como la nuestra, pues los resultados siempre han sido cero positivos o un positivo, datos insignificantes a lo que nosotros nos salieron el viernes, que es el 71% de las personas que asistieron. Pues ante esta situación, la Junta de Andalucía, que en este caso es la competente en materia de salud, pues una de las medidas que ha tomado una vez conocido el resultado, pues ha sido de hacer un test, en este caso ya PCR, al resto de la población.
Alcaldesa, y uno de los problemas con los que se han encontrado es precisamente eso que mencionaba, el elevado número de asintomáticos que hay en el pueblo, ¿no?
Sí, por un lado, como he dicho, que nos sentó como un agua, como un jarro de agua fría, pero por otro lado hay que sacar la parte buena de esto, y es que ahora mismo esos 130 personas que estaban pues haciendo vida normal en sus casas, aunque tuvieran su medida de seguridad y acudieran a trabajar también con su medida de seguridad, pero siempre hay un escape en el que podía seguir contagiando, y ahora mismo pues se encuentra en su domicilio aislado, y por suerte pues son asintomáticos, que ahora mismo hasta ahora no están sintiendo ningún síntoma.
Al cribado masivo del pasado viernes se citó a 289 vecinos, acudieron solo 182. ¿Las pruebas que se hacen hoy son obligatorias? ¿Se puede obligar a una persona a someterse a una PCR? Ya.
Por lo que nos han comentado la Junta de Andalucía, dada la situación que ahora mismo se encuentra en nuestro municipio, el no asistir a la prueba se considera como saltarse el confinamiento, porque estamos hablando que esto es cuestión de salud pública, el conocer el estado real de toda la población, de si estamos infectados o no estamos infectados.
Estamos hablando con la alcaldesa de Cuevas del Becerro. Tengo entendido que se ha organizado un dispositivo, alcaldesa, para asistir a los vecinos para la compra de comida, medicamentos. ¿Cómo está funcionando?
Pues mira, ha comenzado esta mañana a funcionar, solo hemos tenido que solucionar este fin de semana, porque fijaros que tenemos a medio pueblo confinado. La farmacia, pues, una de las farmacéuticas da positivo, una de las tiendas que abastece bastante, que es carnicería, frutería y de tienda de comestible, también está cerrada, una de las panaderías también está cerrada, el policía local, el único que tenemos ahora mismo, también ha dado positivo, el personal de mantenimiento también ha dado positivo. Entonces estamos bajo mínimo y hemos tenido que pedir ayuda del exterior, porque tenemos a medio pueblo en sus casas, son 130 personas positivas, con lo que repercute en los contactos estrechos, más últimamente ya teníamos unas 40 y tantas personas activas antes de hacerse este cribado del viernes, y en estos días, porque se van a hacer las pruebas PCR, habrá gente que también se tenga que aislar. Entonces vamos a estar completamente cada uno en nuestras casas y necesitamos productos de primera necesidad, como medicamentos, el pan y algunas cosas de compra.
Así que tres coordinadores del ayuntamiento se están encargando de recoger esos pedidos por teléfono y voluntarios,
pedidos,
¿no?
Claro, y para que la hacienda pues tampoco se sienta con esa presión de tener que estar atendiendo físicamente más atendiendo al teléfono, pues hemos puesto a disposición tres personas que se van a encargar de eso, y a través de Protección Civil pues serán los que repartan esos recados.
La semana pasada, cuando hablábamos, también lo hacíamos con el alcalde de Comares, con Manuel Robles, que en 8 meses en Comares no se ha registrado ni un solo caso de coronavirus. Y él decía, la altitud tiene mucho que ver, porque es un pueblo que está en alto, y también San Hilario. A lo mejor, alcaldesa, va a haber que hacer patrón de Cuevas del Becerro a San Hilario, a ver si cambian las cosas.
A ver si tenemos más suerte.
Ana María García, muchísimo ánimo. Gracias, alcaldesa de Cuevas del Becerro. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, esta es la situación de Cuevas del Becerro, es la imagen con la que arrancamos la semana. En todo caso, ¿nos van a actualizar los datos del coronavirus en la provincia de Málaga en solo unas horas? Hasta que llegue esa actualización, ¿cómo se ha comportado el fin de semana?
Pues un fin de semana, Mónica, que ha dejado 12 fallecidos por coronavirus en Málaga y 590 contagios más. Por tanto, siguen aumentando víctimas mortales y positivos, mientras que la otra cara de la moneda la encontramos en las hospitalizaciones, que siguen a la baja. La provincia comienza esta semana con 304 pacientes ingresados por COVID-19, de los que 39 están en la UCI. Para que nos hagamos una idea de cómo está mejorando la situación en los hospitales, hoy hay 48 ingresos menos que hace justo una semana.
La semana pasada contábamos en el diario del coronavirus cómo dos opciones de tratamiento de esta enfermedad, del coronavirus, que se usaron mucho durante un tiempo, sobre todo al principio, ha quedado demostrado que se han descartado prácticamente, por así decirlo, después de haber realizado unos estudios científicos. Estamos hablando de la hidroxicloroquina y del remdesivir. En los últimos días se viene hablando ahora del uso de plasma rico en anticuerpos para tratar precisamente la infección de la COVID-19. El doctor César Ramírez firma cada día aquí el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué sabemos del plasma rico en anticuerpos como tratamiento para curar a los enfermos de coronavirus?
Pues mira, Mónica, el plasma es el producto que tenemos todos los seres humanos circulando por nuestra arteria y vena. Y es lo que nos queda cuando a nuestra sangre le extraemos todas sus células, que recordemos son los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y el plasma está formado entonces esencialmente por los factores de la coagulación y proteínas. Y dentro de estas proteínas se incluyen los anticuerpos como una parte esencial. El plasma de los pacientes con una infección pasada por coronavirus presenta niveles o títulos, que así se llama, elevados de anticuerpos contra coronavirus. Y es lógico pensar que si se administra a pacientes con infección activa, pueda ejercer un efecto de tampón y de eliminación de las células del virus que puede ser útil. Este plasma se llamaría plasma convalescente y, como podemos inferir, se deriva de que es el que se extrae de los pacientes convalecientes recuperados de la infección COVID-19. Precisamente hace justo 6 días se ha publicado en New England Journal of Medicine, la revista científica que siempre hemos referenciado, que es la top, un estudio argentino que compara de forma prospectiva, randomizada y controlada, es decir, de forma seria y correcta desde un punto de vista científico, un grupo de 330 pacientes que tenían una neumonía importante por COVID-19 con niveles bajos de oxígeno en sangre. Bueno, pues de estos pacientes, a 2/3 se le administró plasma convalescente y a 1/3 no. A los 30 días se evaluó la repercusión clínica de la infusión de anticuerpos y se vio que no había diferencia ni en la mortalidad ni en las complicaciones importantes de la infección por COVID-19. Como dato importante, aquí se empezó la administración de plasma a partir de una media de 8 días desde que se iniciaron los síntomas. Bueno, pues hace 4 días hemos podido leer en la prensa nacional española cómo los hospitales de Vigo se van a comenzar un ensayo clínico en el que se va a administrar también plasma convalescente a los pacientes con infección COVID-19 demostrada, pero en los 5 primeros días desde el contagio y con el objetivo de valorar si con esta medida los pacientes tienen menos síntomas o estos son menos graves. Los diseñadores de este trabajo dicen que en el estudio argentino se comenzó a administrar el plasma muy tarde y ellos piensan que una infusión de plasma convalescente más precoz puede ser más útil y que además deben considerarse para la infusión otros escenarios clínicos distintos que no sean la neumonía o la infección grave respiratoria. Ya veremos los resultados de este estudio cuando salgan publicados, pero no espero grandes cosas. Seguimos viendo cómo nuestros médicos e investigadores hacen esfuerzos por buscar nuevas alternativas bien razonadas como esta y buscan analizar todas las perspectivas de aprovechamiento posible para obtener el eureka de un éxito real que no termina de llegar. Pero lo que no se puede es cejar en el empeño, eso nunca.
Pues lo mejor es intentar no contagiarse. La vacuna, siempre lo dice el doctor, es la solución y todavía no está aquí, no es algo tangible que real, así que hay que intentar no contagiarse y no contagiar a los demás. Doctor César Ramírez, escribe cada día aquí el diario del coronavirus. Gracias, doctor.
Hasta mañana.
Gracias. Carmen, la página de tribunales también viene hoy cargada, ¿no?
Sí, viene uno de los asuntos que nos lleva a hablar de Marbella con los protagonistas, esto que a los oyentes les suena, Julia Muñoz y Juan Antonio Roca. El exalcalde de Marbella y el exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbellí se sientan hoy de nuevo en el banquillo de los acusados con otros 8 antiguos responsables municipales y 4 empresarios por una serie de operaciones urbanísticas. Una empresa pidió licencia de obra para levantar varios bloques en un suelo que no era de su propiedad y se le dio el permiso. Bueno, un caso por el que Muñoz y Roca se enfrentan a 7 años de prisión por este caso iniciado, Mónica, en el año 2006.
Y en los últimos meses, Málaga ha sido noticia a nivel nacional por historias que no nos gustan. ¿Historias como cuáles, Carmen?
Los oyentes también se van a acordar de esto, sin duda. Historias como la de un DJ escupiendo alcohol al público en una fiesta, imágenes que se hicieron virales en todo el mundo. Historias como una fiesta privada en un chiringuito con 300 personas o el reciente desalojo de una fiesta en un chalet de Marbella con 40 influencers. Bueno, pues desde la Diputación de Málaga lanzan un aviso. Todo acto tiene sus consecuencias y en este caso las consecuencias son económicas y negativas, claro está. Por eso hoy la Diputación lanza una campaña de concienciación con el lema «Ser responsable, nuestra provincia depende de ti».
Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol. Francisco Salado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud del perjuicio económico de este tipo de actos irresponsables, por ejemplo, la noticia del DJ escupiendo alcohol en una fiesta, ¿qué impacto mediático tuvo y eso en qué perjuicio económico se tradujo? Cifras concretas, si las tenemos.
Bueno, primero, daña nuestra reputación, que es lo mejor que tiene la Costa del Sol y cualquier persona que quiere afrontar un proyecto de cualquier tipo, ¿no? La reputación, una vez que se pierde, es muy difícil recuperar, ¿no? Independientemente del impacto económico, porque hemos analizado nada más que 10 días después de esas imágenes, supone que más de 1.000 turistas decidieron no venir a la Costa del Sol, no reservar en la Costa del Sol, y supuso una pérdida de ingresos directo e indirecto de más de 700.000 euros, ¿no? pero eso continúa, ¿no? Porque hemos analizado 10 días, pero esa imagen sigue por las redes sociales, en más de 60 países, y tuvo 191 millones de impresiones en medios digitales. Imaginaros pues lo que cuesta pues eliminar esa imagen de aquellas personas en el mundo que lo vieron, ¿no? Por eso esta campaña de concienciación, de mover conciencia de los malagueños, de que ellos son los embajadores de su tierra, ¿no? Y cualquier hecho, cualquier acción imprudente, aunque sea inconscientemente, en este mundo globalizado de redes digitales, donde rápidamente se extiende esa noticia, esas imágenes, con cualquier vídeo que hayas con tu móvil, pues puede quedar un perjuicio irreparable.
Imágenes, por ejemplo, en este caso de absoluta irresponsabilidad, por supuesto, pero imágenes como las que hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en el centro de Málaga, con las luces de Navidad. Probablemente yo, cuando he ido a ver las luces, yo el sábado por la mañana y a mediodía, no había esa cantidad de gente como si he visto en fotos. Probablemente el enfoque donde se sitúa la cámara tenga algo que ver. En todo caso, mucha precaución también con esa imagen que se puede llegar a dar de Málaga, de buah, las luces de Navidad, la gente como si nada, aglomerada. Esto hay que tener cuidado, ¿verdad?
Así es. Por eso la campaña es de concienciación individual, ¿no?, de los ciudadanos. Si tienes ganas de venir a comprar al centro de Málaga, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero siempre con responsabilidad. Y si ves que ese día pues hay masificación en el centro de Málaga, pues busca otro momento para venir. O guarda las distancias que tienes que guardar. Y que esas imágenes no se produzcan en el resto de la provincia durante todo el año. Hasta que termine la pandemia tenemos que ser muy cuidadosos, porque todos estamos mucho más sensibilizados. El sector turístico es muy sensible, ¿no?, en este momento, al factor seguridad sanitaria. Y evidentemente este mensaje es para todos, para administraciones públicas, para medios de comunicación, para todo el mundo, ¿no?, de que tenemos, que somos embajadores de nuestra tierra y tenemos que medir muy bien nuestras acciones individuales.
Presidente, y estamos hablando de esta campaña que pone en marcha la Diputación de concienciación. ¿En qué consiste exactamente la campaña?
Bueno, pues es una campaña de acción de video marketing, donde también se va a lanzar este vídeo en todas las redes digitales de España, de la provincia, para que si tuvo esta línea negativa, tuvo 191 millones de impactos, no vamos a llegar a eso, porque sobre todo va dirigido al ciudadano de la provincia de Málaga y de toda España, ¿no? Porque al final lo vamos a poner en todo el turista nacional, que es el turista principal en estos momentos de pandemia, y a todo el ciudadano de toda España, ¿no? Que ese tipo de acciones no solo va a afectar a la Costa del Sol si es un malagueño, sino puede afectar también a tu destino, ¿no?, si es la Costa Blanca u otro, ¿no? Ese ejercicio de responsabilidad también perjudica a la marca España, ¿no? Al final estamos todos en el mismo carro, ¿no? Y va a estar pues en redes digitales, televisiones, radios también, y en todos los medios que sean posibles, ¿no? Hasta donde llegue el presupuesto, evidentemente.
Estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, con Francisco Salado. Ojo, ¿esta campaña tiene que ver con que no se difundan actos de este tipo o con que no se cometan actos de este tipo? Porque las redes sociales, afortunadamente, también sirve para denunciar en momentos concretos cosas que a los medios de comunicación se nos puede escapar. A ver si algún oyente va a decir, oye, a ver si desde la Diputación me están diciendo que me calle la boca cuando vea una situación como la del DJ en un bar. ¿Estamos hablando de no difundirlo o de no cometerlo?
Primero, no cometerlo, porque si no se comete no hay nada que difundir, ¿no? Y es inevitable que una vez que sea cometido, pues cualquier persona que tiene un vídeo, y eso ya son prácticamente todos los habitantes de la provincia de Málaga, pues haya podido grabar esa imagen y muchas veces la ponga en las redes sociales sin consciente de ese daño que puede ocasionar. Así que el responsable primero es el que ha cometido esa acción. Luego el que la ha grabado, pues, evidentemente,
a la policía
tiene derecho a su denuncia, pero pública de ese acontecimiento. Pero también en una segunda fase, pues podríamos decir, oye, tú has grabado esto y yo creo que lo suyo es que lo denuncies a la policía si es una irregularidad, pero porque puede perjudicar también a tu destino, inconscientemente a tu principal industria, que es el turismo, ¿no?, que genera muchísimo empleo, muchísima riqueza, y colgar esto en las redes sociales nos va a perjudicar. Pero bueno, eso no quita su derecho a denunciarlo, ¿no? Pero puede hacerlo, como tú bien has dicho, por otros medios, que sea la policía local o a la administración competente, para que sea sancionado a esa persona.
Y así no se hace daño al destino. Ser responsable en nuestra provincia depende de ti. Francisco Salado, gracias por atendernos.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Pues te voy a contar que han decretado prisión para un hombre de 33 años detenido en Marbella por drogar y saquear a dos chicos a los que captó a través de una aplicación móvil para ligar. El presunto responsable se ganó la confianza de sus víctimas, los convenció para mantener una cita en sus casas y prepararles allí la comida. Bueno, en el encuentro el arrestado echó una sustancia química en la bebida de los jóvenes, así que los sedó y eso los mantuvo dormidos entre 4 y 5 horas y ese momento lo aprovechó el detenido, ahora en prisión, para robarles efectos de valor como teléfonos y ordenadores. También han arrestado a otros dos hombres como cómplices. Y la policía de la Junta de Andalucía ha localizado en la barriada de Palma Palmilla a tres menores que se fugaron de un centro de protección de la capital. Dos se fugaron hace más de dos semanas y una tercera menor de ese mismo centro se unió a sus compañeras seis días después. En otra operación, 9 detenidos y 800 plantas de marihuana intervenidas en dos operaciones distintas que se han desarrollado en Colmenar y en Málaga capital. Y una cosa más, han detenido en Vélez Málaga a un fugitivo checo al que buscaban, tenía una orden europea de detención por las autoridades de su país por conducir bajo los efectos del alcohol. Ahora ha sido arrestado en Vélez Málaga.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 una media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de COPE que debes tener en tu móvil y que es gratuita. Y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos la semana con cielos prácticamente azules en toda la provincia. ¿Qué nos depara la semana? ¿Va a hacer frío? ¿Va a llover? ¿Vamos a tener viento? ¿Cuánto misterio, verdad? José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana?
Pues un poquito variada. Es decir, en principio pues vamos a tener tres días luminosos, o de lunes a miércoles, con temperaturas por encima de lo normal, subiendo incluso mañana porque se va a quitar este levantillo que hay, va a meterse viento de tierra, pero todavía va a ser norte, pero va a ser todavía cálido, para máxima alrededor de 20-21, que es por encima de lo normal. Y a partir del jueves, pues serán jueves y viernes más nubosos, sobre todo el viernes, cuando esperamos que haya que cruce un frente con cierta actividad, no mucha, pero que sí dará precipitaciones en prácticamente toda la provincia, variando, digamos, la zona, digamos, norte de la provincia, puede ser hasta 14-15 litros, quizás en la zona de la capital lo que menos, un par de litros, y sobre todo es que después de ese frente, pues va a entrar un aire bastante frío, sí, un frente bastante frío, incluso puede que a última hora, con el paso del frente nieve en algún punto alto de la zona de este de Málaga, de Alfarnatejo, por ahí, puede que caiga algo de precipitación en forma de nieve, aunque escasa, y sobre todo eso, que va a dar lugar luego que el sábado y el domingo, aunque van a ser días bastante poco nubosos, también bastante luminosos, pero con temperaturas máximas de 13-14 grados, que pues, supone unos 7 grados menos que los que está viendo o los que va a ver a principios de la semana.
Bueno, vaya semana que vamos a tener un poquito de todo, absolutamente variada. Ese el puente, yo no sé si ya, pues domingo, lunes, martes, que vamos a poder disfrutar del puente de la Constitución y de la Inmaculada, si es pronto para saber cómo va a seguir evolucionando todo eso, sobre todo ese frío del sábado y del domingo, ¿va a continuar?
Sobre todo es que el lunes pues puede haber otro frentecillo que cruce también y de algo de precipitación, es decir que, pero está un poco lejos todavía. Es decir que no va a ser desde luego un fin de semana de los buenos de Málaga, quizás, ¿no? Por eso mismo, porque el aire todavía va a ser fresco e incluso va a haber un nuevo frente que posiblemente el lunes cruce, tampoco dando grandes cantidades, poco de precipitación, ¿no? Pero que puede haber nubosidad y puede que llueva.
O sea, semana muy variada, vamos a disfrutar del lunes, del martes, del miércoles, porque a partir del jueves y el viernes sobre todo ya llegarán las nubes, el viernes
sí,
ese
viernes
frente...
Por la tarde empezará a llover, digamos.
en toda la provincia, aunque con más incidencia en algunos puntos que en otros, o sobre todo en el norte, de la parte más norte de la provincia, donde puede llover un poquito más, y frío, incluso con posibilidad de agua nieve en Alfarnatejo el sábado y el domingo, en esas máximas de 13, 14 grados.
El sábado y el domingo no, el sábado y el domingo serán despejados. El viernes mismo, la madrugada del sábado en todo caso, puede que haya algo de nieve por allí.
O sea, la noche del viernes al sábado, que nos vamos a despertar con fresquete y que en Alfarnatejo ese fresquete se va a notar con ese agua nieve, ¿no?
Sí, bueno, pues puede
en
que
fin,
sea poca cosa.
Una semana pues muy variada. Firma ese dibujo meteorológico de la semana el hombre del tiempo, que es José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, gracias, buena semana.
Buena semana igualmente.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este lunes, a partir de las 6 de la tarde, te invitamos a recorrer juntos el camino, con la colaboración de CrediExpress Autos, Todo Luz y Keops Formación.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones, y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvil. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvil, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Gros Dentistas llega a Torremolinos.
Dentistas Gros, Dentistas Gros. Sonríe.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche y un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
No sé si conoces comprarpormálaga.com. Es una plataforma de compra online para establecimientos en Málaga que ha impulsado el Ayuntamiento. Ofrece a todos los comercios, a los restaurantes, a los pequeños negocios de la ciudad, pues disponer de su propia página web totalmente gratuita y personalizable y formar parte de ese espacio de compras durante un año, comprarpormálaga.com. Para nosotros, para el comprador que utilice esta plataforma, pues lo que estamos haciendo es apoyar al comercio y a los negocios locales, hacer las compras directas durante 24 horas del día y la seguridad de hacer transacciones seguras, ¿eh? Bueno, pues comprarpormálaga.com si quieres ayudar a tu pequeño comercio, al comercio más cercano, al restaurante, en fin. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Te van a contar los compañeros todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después volveremos. Y después del boletín vamos a hablar con una clínica que lleva 40 años cuidando la sonrisa de los malagueños. Hablaremos de Gros Dentista, profesionales que continúan se están formando, que se entregan con dedicación y con esfuerzo a su trabajo para darnos lo mejor. Boletín de noticias de la 1 y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga y el compromiso es siempre tenerte al tanto de cualquier última hora como la que acabamos de conocer, condenada a 17 años la mujer que mató a su bebé a la que dejó sola en casa. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos.
Hola, Mónica, buenas tardes. Esta es la última hora condena de la Audiencia Provincial para esta mujer que dejó morir a su bebé de apenas 1 año y medio después de dejarla durante 1 mes sola en la casa con un biberón y unas galletas. La sentencia condena a esta mujer a 15 años de cárcel por asesinato con alevosía por desvalimiento y 1 año más de prisión por un delito de abandono temporal de menores. En total, 16 años de cárcel para la mujer que dejó morir a su bebé de 1 año y medio.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Vámonos ahora a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Completito el fin de semana que hemos tenido en el deporte malagueño. El viernes jugaba el Málaga y empataba 2 frente al Lugo después de remontar un 0-2 con un hombre menos. Y ya pendiente del partido de mañana, porque sí, mañana de nuevo hay Liga. Juega el Málaga, lo va a hacer frente al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Y está compareciendo en este instante Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, que enseguida también dará la lista de convocados de cara al partido de mañana, que como siempre te contaremos en el tiempo de juego de COPE más en Málaga, los diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Y en baloncesto, muy pendiente de nuestros malagueños que están haciendo historia. 3 malagueños están en la selección española de baloncesto. Jugaron el sábado, sin mucha suerte, porque perdió España frente a Israel. Y lo vuelven a hacer esta tarde, a las 7:30 de la tarde, juega España frente a Rumanía. Así que también pendiente de los malagueños que están con la selección española de baloncesto. Y también de las malagueñas que están con la selección española de balonmano femenino, Sole López y Marta López, que están preparando el europeo de Dinamarca con el combinado nacional.
Gracias, Emilio. Emilio, todo a las 3 ampliado con el deporte, con Bautista, con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. Gracias, Emi.
Gracias, hasta luego.
Como cada lunes hablamos de la actualidad de nuestras hermandades y de nuestras cofradías, a pesar de que en estos tiempos que corren la actividad es ciertamente escasa. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bastante escasa, pero algo vamos a contar. Y como siempre lo vamos a hacer con el responsable de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Paco García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, cuéntame, porque hay una iniciativa de la que me quieres hablar hoy que tiene que ver con un apoyo muy especial que se quiere hacer a las bandas de Semana Santa, cornetas y tambores, bandas de música que evidentemente están pasándolo ciertamente mal de cara a la situación actual y de cara al futuro próximo, ¿verdad?
Pues sí, Pedro, estamos hablando precisamente de una de las patas, por llamarlo así, que tiene el trono de la Semana Santa de Málaga, como es la concerniente a las agrupaciones o bandas de música que normalmente participan en nuestros cortejos profesionales y que desde este año y a lo largo de todo el mismo, pues se están viendo apuradas, precisamente como todo el mundo, por las circunstancias del COVID, donde al no haber actos públicos, actos donde pueda ir el público a apreciar la música, como pueda ser un desfile profesional o un concierto en cualquier plaza o teatro, pues en este caso el Ayuntamiento de Málaga y concretamente el Área de Educación y Juventud, junto con el apoyo de la agrupación de cofradías, han hecho a bien crear un ciclo de conciertos que se han venido grabando, fíjate qué bonito, en el Jardín Botánico de la Concepción por parte de estas 19 bandas de música bajo un nombre tan sugerente como la Banda Sonora de mi Ciudad. Y en este envite, pues ya te puedes imaginar, Pedro, 19 bandas que tenemos en la capital malagueña que han mostrado lo mejor de su acervo musical, no solo para con temas relacionados pues con las marchas profesionales, sino porque bien sabemos que todas estas agrupaciones musicales también son pródigas en otros géneros musicales, como pueden ser pues bandas sonoras de películas, música clásica e incluso interpretaciones propias de la feria taurina, como son los pasodobles y demás. Y tú me preguntarás, bueno, ¿dónde pueden disfrutar los malagueños de estos conciertos que se han grabado en un número de 19 a lo largo de este pasado verano y el otoño en el cual nos encontramos?
Correcto.
Pues se pueden ver precisamente a través de Canal Málaga, que va a establecer programas semanales a las 9 de la noche para que puedan precisamente los malagueños disfrutar de estos conciertos que, como digo, van a formar un buen panel de actividades musicales. Martes y jueves, 9 de la noche, en la Banda Sonora de mi Ciudad, también en Canal Málaga Televisión. Pero también existe un canal de YouTube, y hoy sin canal de YouTube, tú sabes que no podemos vivir, dada la proliferación de redes sociales, y en el canal de YouTube del área de juventud, Juventud Málaga, ahí se van a ir volcando todos estos conciertos para que los malagueños podamos disfrutarlos de una manera continua y permanente sin estar pendiente a los horarios o a los medios concretos de difusión que tienen a bien programar esta actividad musical. Y yo creo que, bueno, que ante lo que está cayendo, las circunstancias que limita nuestra vida, este ciclo de conciertos, la Banda Sonora de mi Ciudad, pone, creo, una nota positiva, y verás por qué. Pues porque como las bandas lo están pasando francamente mal en cuanto al sostenimiento económico, porque no pueden participar de las actividades que antes hemos dicho que generaban los ciertos ingresos para este mantenimiento, pues el ayuntamiento ha reconocido en ellas la generosidad de participar en el concierto en general, ofreciéndoles, dándoles una subvención de 1.000 euros a cada una para que al menos puedan aguantar el tirón y sigan creando cultura, música, no solo ya al mundo de la Semana Santa, sino lógicamente también al mundo musical general que genera el Málaga. Y yo creo que es un gesto, un detalle, un programa muy a tener en cuenta por parte de todos, seamos o no seamos cofrades.
Está claro, pues habrá que estar pendientes de esa emisión para poder escuchar la banda sonora de nuestra ciudad a cargo de esas 19 bandas de música que han estado haciendo su trabajo y se han beneficiado de alguna manera de esta iniciativa para poder salir del paso económicamente en estas circunstancias. Paco García, como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Paco. Oye, Pedro, hablando de la banda sonora de tu vida. Bueno, Javi, ponme un poquito de música primero. Una de las secciones favoritas de Buenas Tardes Málaga, para mí, de los lunes, es ese momento en el que llamas a alguien, a un conocido de la ciudad, y le dices, oye, ¿cuál es la música de tu vida? ¿Quién viene esta tarde al programa, Pedro?
Pues fíjate, nada más y nada menos que el primer malagueño. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, nos va a desvelar esta tarde cuáles son las 5 canciones que han marcado su vida de alguna manera. Por cierto, que ya adelanto que todos los que han pasado de momento por esa sección, que ha habido ya algunos, desde Fran Perea, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, César Ramírez, el cirujano, la presidenta nueva, presidenta de AMUPEMA.
El gerente de la EMT.
El gerente de la EMT ha estado también
Miguel Ruiz Montañez.
El responsable de la Casa Natal de Picasso, José María Luna, en fin, todos ellos, el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, todos ellos han creado una lista y esa lista está en Spotify, en esa plataforma musical que todo el mundo conoce, y ahí buscando por por Cope Más Málaga o por la música de su vida, ahí se pueden encontrar las listas de cada uno de ellos para saber, el que quiera conocerlo, cuál es la música que ha marcado la vida de cada uno de estos personajes. A partir
Oye,
de esta tarde
y danos una pista. Danos una pista. ¿Del alcalde suena en su música favorita hasta este tipo, este ritmito así más
no.
Más sudamericano?
Hay cosas que me han sorprendido, otras no tanto. Por ejemplo, no me ha sorprendido que elija, por ejemplo, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. No me ha sorprendido que elija Libertad sin ira de Harcha, porque eso para él, como uno de los primeros políticos de la democracia en Málaga, pues yo creo que le marcó mucho. Pero me ha sorprendido mucho porque me ha costado mucho trabajo encontrar la canción. Es una versión de Pablo Alborán de La vida es rosa, pero cantada en francés.
Esa la tengo yo, preciosa,
claro,
preciosa.
Pues el alcalde, digo, el alcalde. Le da el francés y ha dicho, pues yo como hablo francés voy a demostrarlo eligiendo un tema de Alborán cantado en francés. Así que
bueno, pues el jueves en la tertulia de mujeres le voy a preguntar yo a Rosa Francia si todo lo que va a contar el alcalde esta tarde es cierto. Vale, que ya sabes, vale, que Rosa Francia es una mujer objetiva, que si tiene que decir eso no me gusta, Paco, o eso no es cierto, Paco, lo dice. Así que yo voy a testear. Tú te escucho esta tarde con el alcalde y testeo después si es cierto o no. Vale. Por cierto, hablando de testear, yo estaba ahí curioseando por la página web, por cope.es, con las informaciones nacionales, el monólogo de Carlos Herrera, en fin, y también me voy a cope.es/Málaga para conocer cosas de mi ciudad. Además de un montón de cosas que veo en la web, encuentro ahí ese concurso, segunda edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?, que hemos decidido, ya sabes, poner en marcha una segunda edición después del éxito de la anterior, que es tan fácil como te vas a nuestra web, pinchas y te van a aparecer 7 respuestas, 7 preguntas tipo test, le das a tu respuesta y entre todos los que acierten las 7 respuestas de forma correcta sorteamos una cena o un almuerzo en el restaurante Los Mellizos valorada en 100 euros gracias a los amigos de San John Automóviles Nieto. Y algún oyente dirá, sí hombre, yo estoy como para irme a cenar. Bueno, pues no te puedes ir a cenar por el horario, pero a lo mejor no te apetece tampoco ni irte a comer. Bueno, pues te guardas el premio para cuando todo esto pase. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por cierto, ay, ¿qué pasará? Que te quiero hablar de, bueno, una empresa que lleva con nosotros toda la vida cuidándonos la sonrisa. El doctor José Luis Gross comenzó su andadura en Madrid, pero en cuanto tuvo oportunidad se vino aquí a Málaga a poner en marcha su clínica dental y ya tiene a sus espaldas 48 años de experiencia. Pedro, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de una magnífica... Ya es, tenemos que empezar a hablar de cadena, ¿verdad? Actualmente se encuentran en expansión y por eso lo digo, con la apertura de 2 clínicas, una en el Paseo de Reding destinada a tratar a todos los pacientes de ortodoncia y que será dirigida por la hija de este doctor, de este médico, la ortodoncista Concha Gross, y la otra clínica comienza su actividad en Torremolinos. Bueno, pues en Gross Dentistas, que es de lo que estamos hablando, trabajan todas las especialidades, pero entre ellas destacan, como digo, la ortodoncia y estética dental junto a las cirugías más complicadas gracias al trabajo de un gran equipo de profesionales.
Concha Gross es ortodoncista de Gross Dentistas. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concha, yo estoy empeñada en que Pedro se ponga el aparato, como se dice. Entonces,
a dígame, ver si cuando... al aparato, dígame.
A ver si cuando terminemos esta conversación lo hemos convencido entre las dos.
Vamos a intentarlo.
Concha, las semillas de la clínica se encuentran en el Paseo de Reding, en el número 9. ¿Cuándo llegáis a Málaga? ¿Cuándo llega el doctor Gross a Málaga? ¿Por qué motivo le atrae tanto esta ciudad?
Bueno, el doctor Gross, que es mi padre, él es malagueño. Se formó después de hacer medicina, él hizo estomatología en Madrid, comenzó a trabajar allí, pero bueno, como buen malagueño que nos gusta nuestra tierra, pues rápido quiso tirar al mar en el momento en el que laboralmente mi madre pudo venirse también aquí, y desde entonces pues estaba trabajando aquí en Málaga, en el centro, en la Malagueta.
Es que el que vive en Málaga, el que nace en Málaga, descubre la maravilla y va fuera a formarse o a trabajar un tiempo... Sí, es complicado no volver. Concha, hablaba Pedro de esas nuevas, de la apertura de 2 nuevas clínicas. ¿Cómo están funcionando las cosas?
Pues mira, la verdad que era un proyecto que nosotros comenzamos antes de todo este lío del coronavirus. Nosotros tenemos una clínica grande en el Paseo de Reding, somos 30 trabajadores, y claro, la clínica es una clínica que es muy bonita, que nos encanta porque es una quinta planta, que tiene unas vistas con unos ventanales que da pues al puerto, a la Plaza de Toro, al parque, pero se nos queda un poco pequeña. Entonces empezamos a plantear si mudarnos todos, cosa que a mi padre no le gustaba porque no quería dejar su clínica de toda la vida ni sus vistas, y es algo que los pacientes, la verdad, pues agradecen muchísimo. Entonces decidimos, pues en vez de mudarnos todos, simplemente sacar fuera el departamento de ortodoncia, que es un departamento que, bueno, pues tiene mucho volumen y que es un departamento un poquito especial, y justo pues encontramos en la misma paseo de Reding un local que nos cuadró mucho y decidimos decir, pues venga, hora de expandir y vamos a hacer una clínica especializada para los pacientes de ortodoncia, donde puedan estar pues un poco más controlado y donde yo como ortodoncista pues pueda dedicarle toda la atención y esté todo enfocado solo a la ortodoncia. Este proyecto comenzó antes del coronavirus y bueno, pues se ha ido un poco parando, viendo cómo iban las cosas, pero ya arrancamos con él, ya abrimos la clínica.
Bueno, yo os veo las dos muy empeñadas en que me pongan los aparatos, así que me tenéis que convencer. A ver, Concha, ¿qué diferencia a vuestra clínica, a Gross Dentista, de otras clínicas dentales?
Bueno, está claro que Málaga tiene muchísimas clínicas dentales y muchísimas clínicas dentales muy buenas. Nosotros tenemos la peculiaridad porque somos una clínica muy familiar. Mi padre está al mando, mi padre es una persona que, bueno, todo el que lo conoce sabe que tiene un carisma y una personalidad muy especial, que ha sabido transmitirlo pues a todo el equipo de profesionales que estamos trabajando con él. Ahora mismo, primero se incorporó mi hermano mayor, que es el cirujano, luego me incorporé yo como ortodoncista, y mi hermano Gonzalo, que es el gerente, pues que la verdad que es un poco la cabeza visible de la clínica y es el que se ha echado a su espalda el peso de la gerencia de la consulta. Pero también bueno, se han incorporado muchísimos doctores y higienistas personal que han sabido aprender esa mano izquierda que tiene mi padre, porque al final la odontología no es solo hacer un empaste. La odontología es, vienen muchos pacientes de todas las edades con mucho miedo, un dolor dental, pues es una cosa muy importante. Y mi padre pues siempre ha sabido tratarlo con cariño, quitarle ese miedo al dentista. Él tiene una máxima que es que en la clínica no hay dolor. Él ha sido una persona muy miedica, un paciente muy miedica desde chiquito, y él tenía muy claro que si él era dentista tenía que haber algún secreto para que esto no doliera. Y él decidió que iba a ser su máxima en su vida profesional y algo que todos hemos heredado. El paciente que viene a la clínica pues se encuentra con un ámbito pues familiar, agradable, tranquilo. Somos muchos, pero hay un muy buen ambiente de trabajo, hay una compenetración. Cualquier tipo de problema de especialidad que tengas, vas a tener un doctor especializado solo en tratar ese problema. Entonces el paciente pues se encuentra muy bien acompañado desde que entra, y le podemos dar diferentes opciones de tratamiento, desde quitar el dolor hasta hacer un tratamiento más completo, más severo. Pero yo creo que el paciente agradece, bueno, esa sonrisa al entrar, ese buen trato, esa tranquilidad. Es como una, además entras a la sala de espera y ves una sala de espera con sus sillones de toda, estás como en el salón de tu casa.
¿Lo ves, Pedro?
Muy a gusto.
¿Lo ves, Pedro? No hay dolor. Sobre todo en Gross Dentista no hay dolor. Así que es una... En fin, te lo deberías pensar en serio.
Yo ya estoy medio convencido. Pero otra cosa más que te quiero preguntar, Concha. El tema del servicio de urgencia, porque creo que tenéis servicio de urgencia todos los días del año, incluyendo fines de semana. ¿Cómo gestionáis y todo eso?
Pues sí, eso es algo también que se le ocurrió a Gonzalo. Nosotros el sistema de urgencia, bueno, nunca lo hemos tenido como tal, pero yo recuerdo de muy chiquita ver a mi padre o acompañarle un 25 de diciembre a la consulta porque le llamaba a alguien con una urgencia y no podías dejarle tirado en una fecha donde no hay ningún tipo de clínica dental abierta y donde además un servicio público de salud no te atiende una urgencia dental. Él siempre, bueno, pues ha tenido esa disposición, porque le encanta, de ir a la consulta cualquier día a cualquier hora. Entonces, por lo que decimos, oye, esta es una necesidad real que hay en esta ciudad, que si hay un niño que un domingo por la mañana en bicicleta se cae y se le cae un diente, si ese niño no se hace ese arreglo, esa reposición en el momento y espera al día siguiente a que estén las clínicas dentales abiertas, pues a lo mejor ya ese niño ha perdido el diente. Y son problemas muchas veces muy severos que dice, oye, ¿cómo? Cuando empezamos a recibir llamadas de padres, puede ser que alguien vaya, te da, no, pues no sabes decir que no puedes decir que no. Dijimos, está claro que aquí hay que hacer algo más serio, atender ese servicio de urgencias de verdad, porque te das cuenta, muchas veces son casi los tratamientos más satisfactorios donde los pacientes están más agradecidos porque están totalmente perdidos. Han llamado a muchísimos sitios, no saben qué hacer. Oye, y oír que alguien te dice, venga, sí, aunque sea domingo, vente para acá, que yo tardo en salir, aunque esté mi padre viendo la tele, él se levanta y va a atenderte y lo gestiona todo estupendamente, oye, pues el paciente, la verdad, que está encantado.
Eso no está pagado, Concha, eso no está pagado. Eso está claro. Hablemos, y además, sobre todo, si la guardia la hace papá, pues mejor, ¿eh? Porque por lo que veo, el que se levanta del sofá
la verdad es, que
es el doctor Gross.
Sí, sí, empezó haciéndolo él, pero también porque le encanta, pero ya poco a poco no puede con todo y estamos intentando también que el doctor Gross se pueda quedar más viendo la tele y ya son las doctoras las que estamos tomando el relevo y nos toca más a nosotras.
A ver si se va dejando, ¿no? Concha, hablemos para terminar de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo la afrontáis desde Gross Dentista?
Bueno, pues yo también llevamos varios años colaborando con muchísimas ONGs, gracias a mi hermano, a Gonzalo. A él se le ocurrió un día, él siempre cuenta la misma anécdota, la verdad. Recibió una carta de un señor un poco desesperado que no tenía dinero para poder solucionar su problema bucal y la carta le tocó el corazón, la fibra sensible, y le dijo, mira, no te preocupes, vente para acá, que ya veremos, te lo arreglaremos. Aunque no puedas pagarlo, pero no te vas a quedar sin poder solucionar tu problema. Y a partir de ahí, pues él fue consciente de la gran necesidad que hay con un problema de salud, que son los problemas orales, los problemas de la boca, que no están cubiertos por la seguridad social y hay mucha gente pues que no tiene acceso a poder solucionarlo. Entonces pues se puso en contacto con diversas ONG, empezamos poco a poco y pues al año tratamos pues cientos de pacientes, siempre vino a través de la ONG y bueno, pues como somos una clínica grande, la verdad que podemos prestar ese servicio y poquito a poco pues bien, pasan por la clínica muchísimos pacientes que, bueno, pues no te lo agradecen económicamente, pero ves que te lo agradecen de otra manera porque le estás echando una mano. Hay que poner, yo creo que entre todo, y más ahora con el problema que se nos viene de crisis por el tema del coronavirus, cada uno tiene un poco que apoyar como pueda y nosotros lo que sabemos hacer son tratamientos dentales y si podemos ayudar un poco a esta sociedad malagueña a salir para adelante, a poder arreglarle la boca, aunque no puedan pagarlo, pues estaremos aquí para intentarlo.
Pues devolviendo lo que tanto los malagueños y la ciudad tanto da a clínica, a Gross Dentistas, porque, en fin, lleva toda la vida aquí cuidando de nuestra sonrisa. Concha Gross es ortodoncista de Gross Dentista. Concha, gracias, yo creo que lo hemos convencido. Ahora te lo cuento después.
Bueno, pues nada, que nos llame, gracias.
Gracias, un beso fuerte.
Adiós.
Pedro
Hasta
González,
luego.
No te muevas de ahí, que quiero que despidas tú el programa con un tema muy navideño.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Brillará, esa estrella brillará, la que guía mis pasos al hogar. Ese hogar que me ha visto crecer, donde siempre volveré cuando llegue Navidad. Brillará tu sonrisa.
Ay, Pedro, qué bonito. Diana Navarro, que también se atreve con villancicos de este nivel. Cuéntanos un poquito, ¿esto de dónde ha salido?
Pues eso lo ha compuesto ella, se llama Brillará, el villancico, lo ha compuesto especialmente para esta Navidad. Lo ha hecho con la colaboración del área de fiestas del Ayuntamiento de Málaga y un coro de gospel, el coro Gospel It, y ellos son los que ponen también las voces a este villancico. Es un espectáculo ver sobre todo el vídeo, porque se ha grabado en la calle Larios, vacía absolutamente, ya con la decoración de navideña. Se ha grabado en la calle Larios, pero también en otros rincones de la ciudad, como la Plaza del Obispo, el Muelle 1, calle Alcazabilla, etcétera, etcétera. Así que merece la pena descubrir el vídeo y descubrir la Málaga que Diana Navarro, o a la que Diana Navarro canta en este villancico titulado Brillará.
Gracias, Pedro. Pues con Diana Navarro vamos a llegar enseguida a la 1:30. Te vas a quedar con el espejo de la iglesia. Después a las 2:20 la información, a las 3 todo el deporte de Málaga, a las 4:30 Pedro te dará las buenas tardes Málaga y a las 6 la tarde en Andalucía desde Málaga. Hoy te acompañamos desde Málaga.
Brindaremos con la misma ilusión.